Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 4 de enero del año 2014. Bueno, y va a ser la primera charla bíblica que vamos a tener este año 2014. Y vamos a comenzar este año, pues, tomando de nuevo una vez más del pan y del vino, conmemorando la muerte del Señor hasta que Él venga. Y seguidamente voy a compartir con vosotros un estudio bíblico excelente, muy bueno, que ha sido escrito por el hermano Alexander Hell y que he titulado La gran estafa de las primicias iglesieras, de las primicias del sistema falso este del diezmo iglesiero. Pues es un estudio que ha publicado en el foro hace un par de días el hermano Alexander Hell. Y es el que voy a compartir con vosotros, porque vale la pena que lo conozcáis, porque es un estudio muy bueno. Luego también ha publicado el hermano un vídeo que he hecho por él sobre el tema del diezmo iglesiero, que os recomiendo que lo veáis. Luego pondré el enlace al final del estudio bíblico, voy a poner el enlace en el foro para que lo veáis. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque permites que nos podamos reunir una vez más en la sala de charlas bíblicas a escudriñar las sagradas escrituras. Te pedimos que seas tú quien con tu espíritu y nos guíes a toda la verdad. Abra nuestras mentes, nuestros corazones para asimilar bien la palabra, para asimilar bien el mensaje que se va a exponer. Te damos las gracias porque hemos comenzado un nuevo año y te pedimos, Padre Celestial, que seas tú pues quien guíe nuestros pasos, que podamos hacer tu voluntad siempre. Y que venga tu reino aquí en la tierra, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Gracias, Señor, porque permites que podamos seguir utilizando esta herramienta que es Internet, este programa, para seguir llevando la verdadera doctrina y el verdadero mensaje de salvación a otras muchas personas. Te pedimos que sigas utilizando estas charlas bíblicas en este nuevo año que hemos comenzado. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues antes de comenzar el estudio bíblico que ha escrito el hermano Alexander Hell, vamos a tomar del pan y del vino, hermanos. Vamos a leer el famoso pasaje de la cena del Señor. Y el que lo haya hecho, quien tenga el pan sin levadura, y el vino, pues que se vaya preparando para tomarlo, porque vamos a conmemorar la muerte del Señor. Ya sabéis que la Biblia nunca dice, las Escrituras nunca se dice que tenga que ser en un día específico del año cuando tomemos la cena del Señor. Se puede hacer en cualquier día del año, todas las veces que comáis de este pan y bebáis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, dijo el apóstol Pablo. De modo que no hay un día en concreto, lo podemos hacer cuantas veces queramos para conmemorar la muerte del Señor. Y para ello nos vamos a ir al famoso pasaje de 1 de Corintios, capítulo 11, versos del 23 hasta el 32, que voy a leer. 1 de Corintios 11, del 23 hasta el 32. Y que dice lo siguiente. El apóstol Pablo, ya sabéis, le estaba escribiendo a los cristianos de la iglesia de Corinto. Y les dijo así: porque yo recibí del Señor lo que ya os he enseñado, que la noche en que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, partido en beneficio vuestro, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto de Dios con vosotros, sellado con mi sangre. Siempre que bebáis esta copa, hacedlo en memoria de mí. Por lo cual, cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis que el Señor murió por vosotros. Hacedlo así hasta que Él regrese. De manera que cualquiera que come de este pan y bebe de esta copa del Señor indignamente, está pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come de este pan y bebe de esta copa indignamente, sin discernir que se trata del cuerpo del Señor, juicio de Dios, come y bebe contra sí mismo. Esta es la razón de que entre vosotros haya muchos débiles y enfermos, y que muchos hayan muerto antes de lo normal. Si pues nos examináramos cuidadosamente antes de ponernos a comer, no tendríamos por qué ser juzgados y castigados. Pero el Señor nos juzga y castiga para que no seamos condenados con el resto del mundo.
Vamos a tomar en primer lugar, antes del estudio bíblico, vamos a tomar del pan y a beber de la copa de vino para conmemorar la muerte del Señor hasta que Él venga. Ya hemos leído antes el pasaje de 1 de Corintios, capítulo 11, donde el apóstol Pablo describió lo que es la cena del Señor. Ya sabéis que los primeros cristianos, esto ya lo hemos dicho varias veces en la sala de charlas, los primeros cristianos lo que hacían era una cena, una comida juntos, se esperaban los unos a los otros y comían, y después tomaban del pan y del vino. Pero nosotros, como vivimos separados en diferentes países, pues no podemos hacer una comida juntos. De modo que vamos a tomar del pan y del vino, vamos a hacer este rito instituido por el propio Jesús para conmemorar la muerte del Señor hasta que Él venga. Y vamos a tomar en primer lugar del pan sin levadura. El apóstol Pablo dijo: yo recibí del Señor lo que ya os he enseñado, que la noche en que fue entregado el Señor Jesús tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo partido en vuestro beneficio. Haced esto en memoria de mí. De modo que los hermanos que hayáis hecho el pan sin levadura, pues ya podemos tomar del pan en memoria de la muerte de Cristo, simbolizando así el cuerpo de Jesús, el cual dio su vida por nosotros. Bien, hermanos, pues una vez que hemos tomado del pan, vamos a tomar del vino, simbolizando así la sangre de Jesús, la cual fue derramada para la remisión, para el perdón de nuestros pecados. Dice el verso 25: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado y dijo: Esta copa es el nuevo pacto de Dios con vosotros, sellado con mi sangre. Siempre que bebáis esta copa, hacedlo en memoria de mí. Así que vamos a tomar ahora de la copa de vino en memoria de la muerte del Señor Jesús, el cual derramó su sangre también por nosotros, para el perdón de los pecados. Bien, pues ya hemos tomado de la copita de vino. Por lo tanto, hermanos, cada vez que comamos de este pan y bebamos de esta copa, estamos anunciando que el Señor Jesús murió por nosotros. Y esto lo hacemos, este rito lo hacemos, hasta que el Señor regrese. Hasta que el Señor venga del cielo, como sabemos, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Bien, pues hecho ya esta ceremonia, este rito, como lo queráis llamar, instituido por el propio Jesús, del pan y del vino, voy a compartir con vosotros un excelente estudio bíblico que ha sido escrito por el hermano Alexander Hell y que trata sobre las primicias de principio de año, cómo en el sistema iglesiano apóstata se ha falsificado este asunto, especialmente el asunto del diezmo. Se han inventado un falso diezmo, un diezmo monetario, iglesiero, con el único fin de lucrarse, de robar dinero, sencillamente de robar dinero a las personas ignorantes de las Sagradas Escrituras. Dicho estudio del hermano Alexander Hell, que podéis encontrar por escrito ahí en el foro, dice lo siguiente: ya comienza la gran estafa del principio de año en el sistema iglesiero apóstata, las primicias de principio de año. Los líderes iglesieros, sean pastores, apóstoles o profetas del sistema evangélico, pentecostal, ecuménico o carismáticos, pues siempre vienen con el cuento de que los cristianos deben darle a Dios las primicias de principio de año, sea en forma de ofrenda, donaciones, pactos, diezmos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para lograr este objetivo, siempre ellos citan pasajes del Antiguo Testamento para poder imponer este tipo de leyes sobre nosotros los cristianos, ¿eh? Especialmente pues engañan a borregos, personas ignorantes que no estudian, que no escudriñan las Sagradas Escrituras. Y yo les pregunto, ¿cuándo Cristo o sus apóstoles le exigieron primicias de principio de año a los cristianos? ¿Cuándo Cristo exigió esto a sus seguidores? Pues nunca. Les pregunto esto, ¿cuándo Cristo o sus apóstoles citaron, por ejemplo, pasajes del Antiguo Testamento para obligar a los cristianos a diezmar y dar primicias de principio de año? Pues evidentemente nunca, en ninguna parte del Nuevo Testamento, vamos a encontrar a Cristo o a sus apóstoles utilizando pasajes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, para obligar a los cristianos a diezmar dinero de nuestro sueldo, mucho menos para sacarle las supuestas primicias de principio de año. Todo esto, hermanos, es una gran estafa del sistema religioso evangélico pentecostal, los cuales quieren atar a los cristianos a leyes y mandamientos que Cristo y sus apóstoles jamás impusieron. Y el único objetivo de todo esto es simplemente despojar a los incautos y estafarlos, quitarles el dinero para mantener un sistema corrupto que Cristo y sus apóstoles jamás instituyeron ni aprobaron por ninguna parte. Mirad, el cristiano que se sujeta a leyes del Antiguo Pacto cae en maldición. Lo podéis leer por vosotros mismos en Gálatas capítulo 3, verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es por esto que el verdadero cristiano tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras para que no seamos engañados por religiosos mentirosos, por embusteros, apóstatas, avaros, que lo único que hacen es manipular a sus descerebrados seguidores. El verdadero cristiano solo está llamado a ofrendar con entera libertad, de acuerdo a cómo haya prosperado, no por imposición de ningún pastor o por la ley de ningún concilio evangélico, ya que Dios ama al dador alegre y esas ofrendas voluntarias se usan exclusivamente para ayudar a los hermanos en la fe que estén pasando por momentos de necesidad. Esta es la verdadera ofrenda cristiana. Y ya para terminar, aquí el hermano Alexander Hell nos ha dejado el enlace del vídeo que él ha creado, donde él desenmascara esta gran estafa del diezmo iglesiero. En realidad son 11 vídeos donde vais a poder ir analizando y viendo pues lo que dice las Sagradas Escrituras sobre el verdadero diezmo y cómo este sistema iglesiero apóstata pues lo ha falsificado. Os voy a dejar aquí seguidamente en el chat el enlace del vídeo de Alexander Hell. Bien, aquí os pongo el enlace del vídeo que ha creado el hermano Alexander Hell sobre este estudio que ha hecho tan bueno sobre el asunto del diezmo, el diezmo iglesiero. Y la verdad es que es muy cierto lo que ha escrito el hermano Alexander Hell y que demuestra hasta qué punto de avaricia y de mentira han caído todos estos siervos de Satanás, los cuales están disfrazados como ministros y apóstoles de Cristo. Pero ya recibirán lo que se merecen en el día del juicio, como dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y ya sabéis cuál será la respuesta de Jesús: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de iniquidad. Malditos, lo llamará malditos. Personas que dijeron haber hecho muchos milagros en el nombre de Jesús, que dijeron haber echado demonios en el nombre de Jesús, que dijeron haber profetizado en el nombre de Jesús, que esto es precisamente lo que pretenden hacer los pentecostales. Pues el Señor, cuando venga del cielo a reinar, le va a responder con esas tremendas palabras: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Hermanos, fijaos qué atinadas son estas palabras del apóstol Pedro que voy a leer seguidamente y que se aplican perfectamente a todos estos emisarios del diablo, santurrones, miembros del sistema iglesiero apóstata y que son ministros de la avaricia y de la codicia. Vamos a leerlo, voy a leer el pasaje en la versión, esta es la versión castellana. El texto es importantísimo, es en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3, y que dice así. Y ya con esto termino este breve estudio bíblico del hermano Alexander Hell que quería compartir. Dice así: ahora bien, tened presente que, así como en el pasado hubo falsos profetas, también entre vosotros surgirán falsos maestros que de manera solapada introducirán doctrinas falsas y destructivas. Fijaos, tratarán de engañaros y hasta se volverán contra el mismo Señor que los rescató, muriendo por ellos. Pero el fin de esa gente será repentino y terrible. Sin embargo, habrá muchos dispuestos a seguirles en sus perversiones y serán causa de que se blasfeme del Evangelio, que es el camino de la verdad. Tales maestros, cegados por la avaricia, pronunciarán discursos, predicaciones, discursos engañosos, y en su afán desmedido por conseguir dinero os utilizarán a vosotros como objetos de negocio. Pero ya hace tiempo que Dios dictó sentencia contra ellos y no se demorará mucho la hora de su castigo. Un pasaje, una profecía tremenda del apóstol Pedro, donde habla de estos falsos maestros que se introducirían encubiertamente entre los cristianos, es decir, se harían pasar por cristianos, se harían pasar por ministros de Cristo, se harían pasar por evangelistas, por pastores, por maestros, y sin embargo, el apóstol Pablo lo dijo, que por avaricia harían mercadería de vosotros. Y muchos estarían dispuestos a seguirles en sus perversiones, como efectivamente ocurre. Estos falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores, son seguidos por muchos. Pronuncian discursos, predicaciones engañosas, falsas doctrinas enseñan y tienen un afán desmedido por conseguir dinero. Y ellos son los que utilizan a muchos de esos realmente descerebrados que les siguen como objeto de negocio. Intentan sacarles la mayor cantidad de dinero posible, especialmente con ese tráfico, con esa doctrina falsa del falso diezmo, el falso diezmo iglesiero, doctrina que ha desenmascarado muy bien el hermano Alexander Hell. Os recomiendo que veáis esos vídeos que él ha hecho, que él ha creado, donde claramente expone cuál es el verdadero diezmo bíblico en contraposición con el falso diezmo iglesiero monetario que se enseña en el sistema iglesiero apóstata. Bien, pues hasta aquí, hermanos, el pequeño estudio que quería compartir del hermano Alexander. Y ya, si queréis, pues entramos en una tertulia general. Si queréis aportar algo, queréis comentar, queréis hacer preguntas también aquí en el chat, pues podemos hablar y comentar para edificarnos en la fe aquí en la sala. Bien, pregunta el hermano Luis Ernesto que en qué parte del libro de Pedro. Es en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3. Lo he leído yo en otra versión, no en la versión Reina Valera. Lo he leído en la versión castellana. Sí, hermano.
Muy impactantes, ¿no? Las imponentes las palabras del apóstol Pedro y cómo desde ya hace muchos años, ya siglos, pues ya sabían lo que había, lo que se avecinaba, ¿no? Lo que, la forma en que íbamos a vivir, ¿no? Hasta ahora.
Efectivamente, las palabras del apóstol Pedro son impactantes y son absolutamente actuales. Se aplicaban también en esa época. En esa época, en el siglo I, también había farsantes que lo único que buscaban pues es apropiarse del dinero de otros, avaros, vanagloriosos. Pero hoy es que es más que nunca. En el sistema iglesiero apóstata es realmente, se ve por doquier, tanto en la Iglesia Católica Romana como en las iglesias mal llamadas evangélicas, especialmente las pentecostales, este ministerio de la avaricia. Algunos lo llaman el falso evangelio de la prosperidad. Yo prefiero llamarlo el ministerio de la avaricia. Es un nombre, un título mucho más adecuado que el evangelio de la prosperidad. Porque realmente los cristianos somos prósperos espiritualmente. Entonces, lo correcto llamarlo el falso evangelio de la avaricia, que es lo que predican estos farsantes. Y como podéis ver, las palabras de Pedro se aplican perfectamente a estos engañadores, a estos apóstatas disfrazados como ministros de Cristo. Bien, pregunta el hermano Pablo en el chat sobre el tema del tercer templo. ¿Qué podríamos decir sobre el tercer templo? Bueno, pues si habéis leído información en internet, los judíos religiosos, judíos ortodoxos, pues ya tienen planeado la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. ¿Y eso qué indica? Pues que la llegada del Mesías, del falso Mesías, que realmente es el que están, lo que están esperando los judíos, la mayoría de los judíos, pues está muy cerca, está muy cerca. Los propios judíos religiosos lo dicen, que cuando sea reconstruido el tercer templo en Jerusalén, entonces aparecerá el Mesías. Pero sabéis que el Mesías, entre comillas, que aparecerá es el falso Mesías, esa bestia que menciona el libro del Apocalipsis. Sin una duda, la reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén en el monte del templo, pues traerá un gran conflicto con los árabes, con el mundo árabe. Sabéis que en el monte del templo, pues está el templo este de los árabes, la cúpula de la roca, y si esta fuera por cualquier razón, sea natural o sea por un atentado, lo que sea, fuera destruida, pues podría traer, sin ninguna duda, desencadenaría una guerra a nivel mundial o regional contra el mundo árabe, sin ninguna duda. Entonces, lo que sí es cierto es que ya está todo planeado, lo tienen preparado, lo tienen en maqueta, el tercer templo de Jerusalén, tienen los instrumentos, las herramientas, tienen los animales, por ejemplo, tienen ya la novilla roja, para el sacrificio, lo tienen prácticamente todo preparado para la reconstrucción del templo de Jerusalén. En cualquier momento puede comenzar a cumplirse esta profecía que está anunciado, está profetizado. O sea, en el libro del Apocalipsis, por ejemplo, claramente se habla del templo de Jerusalén. Jesús habló de esa abominación desoladora que será puesta ahí en el lugar santo. Se refiere a Jerusalén, se refiere también en el templo de Jerusalén, lo cual indica que, pues, dicho templo de Jerusalén, pues, ha de ser construido ahí en esa ciudad. Bien, dice el hermano Ángel Suárez que él ha visto algo muy interesante. El papote este jesuita está pidiendo que los ateos se unan al cristianismo por la paz. Bueno, esto es normal. Yo estoy convencido que este papote jesuita, este hijo del diablo, es el mismísimo falso profeta, es el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. Está cumpliendo el rol perfectamente del falso profeta, que es la formación de una iglesia, de una religión mundial, donde caben también los ateos, los que dicen que no creen en Dios. Entonces está atrayendo a todas las religiones para unirlos en un sistema religioso totalmente apóstata, en esa gran Babilonia, Babilonia la Grande, que menciona el libro del Apocalipsis, y cuyo líder de esta religión mundial, pues, va a ser, sin ninguna duda, el jesuita, un papote jesuita, el primer jesuita que llega, que es puesto en el trono papal, y cuyo propósito es precisamente esto, el ecumenismo, la unión con todas las religiones, sean cristianas, no sean cristianas, con los ateos, e inclusive formar una religión, una Babilonia religiosa absolutamente opuesta a los designios de Dios y a la verdadera doctrina. Pues esa es la misión que se le ha encomendado a este papote llamado Francisco. Y está engañando, pues, a millones y millones de personas, incluso ateos que están siguiendo, pues, los postulados del papote este jesuita. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más, pues adelante.
Sí, Tito.
Sí, dicen.
Es del respecto al la construcción del tercer templo. Yo creo, es una opinión personal. Yo creo que bueno, empezará desde en el momento en que empiezan a colocar empieza la construcción, porque supongo que la construcción tardará mucho. Muchos años, mucho tiempo en acabar, ¿no? O sea, yo creo que cuando empiece, podemos considerar que empezará será el pistoletazo de salida, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Que será cuando acabe totalmente o cuando se empiece la obra? No sé, es una opinión personal.
Sí, bueno, yo creo que la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, no creo de ninguna manera que vaya a durar años, ni siquiera meses. La reconstrucción del templo de Jerusalén podría durar nada más que días. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Parece ser que el templo de Jerusalén ya lo tienen construido, es decir, lo tienen en piezas, solo falta ensamblarlo en el monte del templo. Y eso se podría hacer en cuestión de días. Yo lo que creo es que el templo ese va a ser construido muy rápidamente, ya lo tienen preparado, lo tienen prefabricado y solo falta llevar las piedras, llevar las estructuras ahí al monte del templo para montarlo. Parece ser que eso es, así es como van a construir el templo de Jerusalén.
Sí, Tito, yo quería preguntar algo con respecto a la construcción del templo. Hay un cristiano que está diciendo que se encontró el arca de la alianza y que él estuvo presente y lo pudo ver, pero que no lo manifiesta porque le está prohibido manifestarlo, presentarlo públicamente. Y que las autoridades de Israel lo saben muy bien, pero están cubriendo todo esto porque están planeando construir el templo para poder también traer el arca de la alianza. ¿Qué piensan ustedes sobre esta persona? Que no sé si alguien lo vio por YouTube, por internet, a esta persona que hace declaraciones, es un cristiano, dice él. Paso palabra.
Gracias, Marcos. Sí, bueno, esta persona ya hace años que murió. Era un adventista perteneciente a la secta falsa, esta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y sencillamente era un embustero patológico, era un embaucador, era un farsante. Dijo que había descubierto el arca de Noé, lo cual era mentira. No descubrió jamás el arca de Noé. Mintió descaradamente. Y también mintió con esa fábula que se inventó de que descubrió el lugar concreto donde fue muerto, clavado en el madero Jesús. Dice que descubrió el arca de la alianza, que llegó a coger sangre, la sangre de Cristo, ahí en el arca. Todo es una fábula, nunca demostró absolutamente nada, no dio ninguna prueba para nada, y todo eso es sencillamente una burda invención de ese tipo, de este sectario adventista, el cual pues lo hizo, pues supongo que para llamar la atención, para engañar, pero no hay absolutamente ninguna, nunca creáis ninguna historia, por muy bonita que sea, no creáis ninguna historia si no hay ninguna prueba física, palpable o científica, no creáis jamás nada si no tenéis pruebas. Aquellos que creen algo sin prueba alguna sencillamente han sido engañados y son personas muy fácilmente engañables, los que aceptan cualquier historieta, cualquier cosa sin ningún tipo de prueba. Nosotros, por ejemplo, los cristianos, los santos de Dios, tenemos pruebas absolutamente irrefutables del fundamento de nuestra fe, como es la muerte y resurrección de Jesús. Esto ya lo hemos hablado muchas veces en la sala de charlas. Tenemos la prueba histórica, la prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús. O sea, nuestra fe no está basada en fábulas, no está basada en inventos, está basada en hechos históricos reales y auténticos. Lo que dijo ese tipo, que murió hace años, sobre la historia esta del Arca de la Alianza, que la había descubierto, que vio la sangre de Jesús, que la tocó, todo eso es una absolutamente mentira, es una historieta inventada por él, la cual jamás probó, no existe ninguna prueba. Se sabe que mintió, por ejemplo, con el tema del arca de Noé, dijo que descubrió el arca de Noé, y vio ahí una estructura de piedras que no tiene que ver absolutamente nada con el arca de Noé. Es una historieta que él se inventó y que la hizo pública al mundo hace ya bastantes años. Y sencillamente es una absoluta tontería. Esa estructura de piedra, pues no tiene que ver nada con el arca de Noé. El arca de Noé sí que se ha descubierto realmente en los montes Ararat, pero no la descubrió ese adventista del séptimo día. Ese sencillamente era un embustero, un embaucador y un fabulador. Así que no os creáis nada de lo que dijo ese tipo. Nunca creáis nada sin pruebas. No os dejéis engañar.
Sí, hermano Tito. Quería compartir esta noticia que está bien. Bueno, la economía cada vez va más cuesta para abajo, ¿no? O sea, la gente llegará un momento que no se podrá ocultar más tiempo. Pues la gente lo ahora. Este consumo en estas fiestas, pues debe haber caído un picado. O sea, debe ser. Bueno, ya lo dirán el jueves en el programa este de Verdad Digital. Y la economía, ¿cómo la ves? Fatal, ¿no? O sea, esto se va pudriendo muy, muy rápidamente.
Sí, bueno, esto, porque se lo preguntan a las personas que no tienen trabajo, las personas que están en la miseria, las personas que tienen que ir a pedir alimentos gratuitos porque no tienen ni para comer, pues te van a decir lo mismo. O sea, está hecho un desastre. La economía en España en general, pues en todo el mundo occidental, en unos países más que en otros. En España terrible, en Estados Unidos también y en otros países. O sea, aquí a lo que vamos, pues eso yo lo he dicho muchas veces, es hacia el fin absoluto de este actual sistema financiero, económico mundial, para luego implantarse lo que todos ya sabemos, que va a ser el reinado de la bestia y la marca de la bestia, para poder comprar y vender. Lo primero que tienen que hacer es destruir totalmente este actual sistema monetario. Destruir el sistema, destruir, acabar con todas las monedas, pues para implantar ese nuevo sistema que va a ser de control realmente hacia todos aquellos que adoren y que sigan al falso Mesías. Y eso pues ya lo están preparando, sencillamente. Esto va pues al final, es el final, comienzo del fin del actual sistema económico, financiero, social. Va a traer un caos, evidentemente un caos mundial, un caos total, y en medio de ese caos pues va a surgir un falso salvador, un falso Mesías, que va a traer pues ese reinado. Dirán que ha venido el reino de Dios a la tierra, juntamente con una invasión extraterrestre que va a venir y que van a ser, pues, lo que hemos dicho tantas veces, Satanás y sus ángeles, que van a descender a la tierra, diciendo que es el reino de Dios el que ha venido. Eso es lo que está escrito en el libro del Apocalipsis y que, bueno, prácticamente, como sabéis, no se enseña en las iglesias. Un sistema iglesiero apóstata no se predica, no se enseña para nada esto. Andan en la total ignorancia, lo cual significa que van a ser muy fácilmente engañados por Satanás. Este tipo de personas que, aun diciendo que creen en Dios, que tienen la Biblia, aun llamándose evangélicos, van a ser terriblemente engañados por Satanás cuando descienda a la tierra con sus ángeles. Nosotros no, el diablo no puede engañar a los escogidos. ¿Por qué? Porque sencillamente conocemos la verdad. Pero esta gente no conoce la verdad. O rechazan la verdad, que es peor todavía. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita.
Un comentario, Tito.
Sí, pero adelante, Marcos.
A mi forma de ver, ¿no? Entender, yo creo que no hay crisis económica. Si bien vemos que en este mundo hay riqueza por demás, pero esa mentira que dice que hay una crisis económica es porque las grandes internacionales, los ricos, los poderosos son los que están ganando. Hoy si se ven las encuestas, se ven las investigaciones, que los ricos son más ricos, cada vez más ricos son los, y hay más pobres. Entonces, para mí no hay una crisis económica, es una mentira que ellos están, que retienen los capitales que poseen para poder crear una crisis ficticia, ¿no? Y desde ahí, bueno, después implantar lo que sabemos todo, ¿no? Paso palabra.
Gracias, Marcos. Gracias, hermano. Sí, cada uno que lo vea como quiera. Lo que está claro es que esto es el comienzo del fin de un sistema. O sea, el actual sistema capitalista, como lo queráis llamar, pues se está derrumbando. Y quieren suplantarlo con un nuevo sistema, que va a ser el sistema de marcas, el sistema de controlar a la gente, de controlar a todos los ciudadanos de ese falso reino de Dios que muy pronto va a venir a la tierra. Es a lo que vamos, un sistema donde habrá una élite satanista, y el resto pues serán esclavos, siervos de ese sistema satanista, y donde pues se dejarán marcar como borregos para adorar al falso Mesías, para adorar al padre de la mentira, que es Satanás, y a su falso Mesías, que será la bestia. Es a lo que vamos.
Si has visto esta noticia de Rafa Pal, esta noticia, a ver, parece ser que habrán 4 días, ¿no? Que la luna estará teñida de rojo, estará ensangrentada.
Pues no lo sé, Vicente. Eso ya lo veremos. Cuando lleguen esas fechas, vamos a ver si se pone roja o no se pone roja.
Sí, pero son fechas muy concretas. Es la fecha el día de la Pascua, el día de los tabernáculos, son fechas que es increíble que puedan caer. Bueno, ya lo veremos cuando... Pero parece ser que sí, que se va a cumplir la cosa.
Bueno, lo que es evidente es que efectivamente cuando Cristo venga la luna se va a poner roja. Lo dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 24. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. En otras profecías de la Biblia dice que se pondrá roja, roja como de sangre, y el sol se oscurecerá, se pondrá negro como tela de cilicio. Y eso va a ocurrir justo antes de la venida gloriosa del Señor. Entonces el cielo se va a iluminar y vendrá el Señor Jesús con todos sus ángeles. Pero efectivamente, cuando Cristo venga, pues o muy poco antes de la venida de Cristo, la luna va a adquirir ese color rojo.
Oiga, hermano, tengo una pregunta.
Sí, hermano, adelante, hermano Der.
Cuando conmemoramos la cena del Señor, se come pan sin levadura. ¿Ya después ya podemos comer pan con levadura, terminando la cena?
Efectivamente, no hay ningún problema en tomar pan con levadura después. No es ningún pecado comer pan con levadura. Lo que pasa, yo leí cierta información en el internet hace poco, decían especialistas que el pan más sano que existe, el mejor, es el pan sin levadura. El pan ácimo es mucho más sano para el organismo que el pan con levadura. Eso sí es cierto, según dicen estos especialistas. A mí personalmente me gusta más el pan sin levadura, más que con levadura. El pan me lo hago, yo me hago mi propio pan y me lo suelo hacer sin levadura.
No, me refiero, bueno, a la pregunta, porque la Biblia, bueno, dice que debe ser pan sin levadura porque la levadura simboliza el pecado, ¿no? En lo que es bíblicamente hablando, durante el rito, yo me refiero, durante el rito es sin levadura. Y bueno, o sea, que sea bueno, pues es bueno, eso es otra cosa, pero me refiero al rito en sí, en general.
Sí, el rito debe ser con pan sin levadura, el pan ácimo se llama. Ya sabes, como bien has dicho, la levadura representa el pecado, le representa la hipocresía, representa el mal, la levadura. Entonces, ya veremos otro día la parábola que contó Jesús sobre las tres medidas de harina, en una parábola que contó precisamente sobre de una mujer que introdujo levadura, todo quedó leudado, toda la masa quedó leudada. Ya estudiaremos el próximo día un poquito esta parábola de Jesús para que veáis el significado tan tremendo que tiene ese mensaje, esa parábola de Jesús. ¿Cómo se puede aplicar? Se aplica perfectamente a nuestros días. La parábola esa de las tres medidas de trigo.
¿Qué es leudado, hermano? Leudado.
Leudado es que todo se ha corrompido, todo se ha... La levadura, un poquito de levadura, muy poquito de levadura, leuda toda la masa. La levanta, la hincha toda la masa. Un poquito de levadura hincha toda la masa de harina. Y eso tiene un significado simbólico tremendo. Es que un poco de maldad puede echar a perder, pues, a muchas personas, una comunidad. Y puede contaminar a otros. Eso es lo que significa.
Sí, como se vive en las sociedades actuales, ¿no? En los pueblos, en las ciudades donde el pecado, ¿no? Donde existe la prostitución, los vicios, ¿no? Todo ese tipo de cosas, el homosexualismo. Y pues la verdad, las sociedades están muy corrompidas y las leyes igualmente, ¿no? Todo es dinero y beneficio propio. Y pues la verdad de Dios, pues nada más saben que existe, pero pues no lo toman en cuenta.
Efectivamente, y además que personas que son malvadas, si por ejemplo son afectadas, están dentro de una iglesia, esas personas hipócritas y malvadas contaminan a otros. Es decir, la masa es leudada. La maldad se contagia y contamina a otros. Esa es la parábola que contó Jesús, pues es tremenda, ¿no? Se refiere a eso y ocurre, es así, ocurre realmente. un poco de levadura, un poco de maldad, pues contamina a muchos.
Un comentario también acerca de la levadura. Por ejemplo, sí, acá en donde yo estoy, en Suecia, la iglesia sueca está abiertamente aceptada la homosexualidad y no se predica como un pecado. Y así y otras cosas más. La verdad que, sinceramente, es así como Yeshua dice, que un poquito corrompe todo, a tal punto que se predica la maldad, ¿no? Y por eso nosotros creo que tenemos que estar muy atentos a todo. Y una de las cosas que me preocupan también es cómo hacemos para poder entender hasta qué límite nos puede ayudar la medicina. Porque muchos, hasta yo he visto en la iglesia que se cree mucho en la medicina del hombre, tanto que no dejan de creer en Dios, porque a Dios no solamente se creer en Dios no solamente quiere decir yo creo en Dios, sino manifestarlo, ¿no? Manifestarlo con hechos. Pero tanto algunos se aferran a la medicina que rechazan en que Dios mismo pueda curar las enfermedades, ¿no? Dios mismo, si está dispuesto. Mi pregunta es, ¿hasta qué, dónde podemos poner un stop a esa creencia de muchos cristianos en creer completamente y a ciegas en la medicina, ¿no? Paso palabra.
Gracias, hermano. A ver, en general la medicina moderna, actual, es una medicina iatrógena, es decir, que hace mucho más mal que bien, mucho más mal que bien al ser humano. Matan a mucha gente. Luis Ernesto, hermano, ¿puedes silenciar el micrófono? Entonces es una medicina mala, en general. Hay otras cosas que son buenas. Los médicos pues pueden servir para otras cosas también, o sea, pueden servir para operaciones, para arreglar huesos, hay otras cosas, pero en general la medicina moderna es una medicina iatrógena que está haciendo mucho más daño, mucho más mal que bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Pues en primer lugar, cuidar este templo que tenemos, que es el templo del espíritu, que es nuestro cuerpo. Si cuidamos nuestro cuerpo como templo del espíritu que es, pues no vamos a enfermar. Así de simple. No vamos a enfermar. El que cuida el templo de Dios no enferma. Podrá morir de viejo, podrá morir de anciano, o podrá morir en algún accidente, pero no va a coger enfermedades, no va a enfermar, así de simple. Y ahí está la clave, en llevar una vida sana, un estilo de vida sano, conforme a la voluntad de Dios, comiendo cosas correctas que son beneficiosas para la salud humana, y así es como alargamos los días, así es como pues tendremos salud, que es lo que Dios quiere. Por eso es que Dios estableció para el pueblo de Israel unas leyes de comidas, unas leyes dietéticas, de alimentos, de carnes que pueden ser comidas, y otras carnes que no deben ser comidas por el ser humano. ¿Por qué hizo eso Dios? ¿Por capricho? No, pues para que estemos sanos, para que no cojamos enfermedades. Y si eso lo hiciéramos todo el mundo, lo hicieran todos, pues no existirían hospitales, no existiría tanto asesino de bata blanca. Hay muchos asesinos de bata blanca, pero muchos, que matan a gente de una forma disimulada, pero asesinan a gente, personas que ya estorban en la sociedad, y entonces pues le ponen una inyección o hacen lo que sea y los eliminan, los matan. Eso se está practicando en el mundo desde hace muchos años. Primero Vicente, luego Eder y luego Luis Ernesto. Adelante, Vicente.
Sí, era solamente decir que, bueno, una tía mía, según tengo entendido, comentarios que de aquí de casa, vieron como, creo que fue mi madre o un familiar, vieron como le daban una inyección y de eso murió. Está convencida de que fue. Yo lo comentaré, lo creo que me lo dijo mi madre en casa, lo dijeron. Y así es, o sea, hay gente que intencionadamente hace esas cosas.
Sí, sí, para ellos es muy fácil, para esos matasanos, esos asesinos de bata blanca, es muy sencillo, muy fácil matar a la gente.
Sí, que mi madre vio cómo le daban la inyección y a consecuencia de eso, y el día siguiente, pues, o en unas horas, pues, faltó. Muy muy fuerte.
Sí. No, en este sistema, pues hay que eliminar a gente, especialmente a personas ancianas, mayores, son un estorbo, y se los elimina muy fácilmente. Se entran a lo mejor con un dolor de cabeza y luego le dicen a los familiares que a los 2 o 3 días que se ha muerto de una neumonía, ¿no? Es lo que suelen decir. Y es porque se lo han cepillado. Así de simple. Le dan una inyección, ellos tienen productos, lo meten en jeringuillas y le dan una inyección de cierto tipo de veneno.
Claro, y vete tú a saber de qué ha sido.
Claro, luego se inventan que tiene ha muerto de cualquier cosa, sueltan una trola y la gente se lo cree, pero bueno. Es así, en los hospitales en general practican la eutanasia y sin ninguna duda eliminan a personas, a gente pues que consideran que son estorbos en la sociedad y los eliminan de la forma tan sencilla como ponerles una inyección, ¿no? Inyección letal. Es como a mi difunta esposa, en el año 2009 mi esposa murió de cáncer y le dieron la inyección letal, porque ella lo pidió, ¿no? Y yo lo vi, yo estaba ahí. Ponen 3 inyecciones, la primera te duerme, la segunda ya te para el corazón y la tercera te fulmina, ¿no? Y eso pues seguro que lo hacen con mucha más gente.
Sí, hermano, sí, impactante, ¿no? Lo de los matasanos. Estaba, bueno, del comentario del hermano que está en Suecia, que dice que las religiones ya permiten el homosexualismo, pero pues el homosexualismo no solo es pecado, yo tengo entendido que es abominación, ¿no? Algo que el Señor odia y detesta.
Efectivamente, es una abominación a los ojos de Dios. El mariconismo, la homosexualidad, pues es abominable a los ojos de Dios. Por eso es que Dios destruyó Sodoma y Gomorra y un día también va a destruir pues a todos estos países que practican este tipo de abominaciones, que la han institucionalizado en esos países, y pues nada, esas sociedades van hacia su destrucción, sin ninguna duda.
Bueno, yo quería agregar, mientras viene nuestro hermano, agregar que yo tuve oportunidad de poder charlar con un pastor preste, se dice acá, de la iglesia sueca. Convenimos un horario, yo pude encontrarme y pude hablar, pude exponer lo que decía la Biblia, que ningún homosexual, el que se acueste hombre con hombre, alcanzará el reino de los cielos. No tienen respuestas para poder refutar la Biblia, no saben qué hacer, no saben explicar, dan vueltas y vueltas y al final no dicen nada.
Gracias, Marcos. Así es. Sencillamente han sido engañados por el diablo, por Satanás. Esos iglesieros, esos falsos ministros de Dios, pues a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Así de simple. Bien, Luis Ernesto, adelante. Quería decir algo.
Sí, es que se fue el audio. Disculpe, aquí como... ¿Sí me oyen?
Bueno. Sí, se te oye muy bien. Adelante, Luis.
Ah, sí. Es que aquí en mi localidad hay muchas iglesias. Yo me bauticé en una de ellas hace como un año, que bautizan en el nombre del Señor Jesucristo. Yo vi un video de usted aquí en internet, ahí sobre el bautismo del hermano Toro, algo así, ¿no? No recuerdo, pero está en un río y bautiza a un hermano. No recuerdo cómo apellida, y así es como se debe de bautizar uno. Entonces, esta iglesia me dijo a mí el pastor que ellos hacen el rito de la cena, lo hacen cada primer día de la semana, porque hay un texto, lo estuve buscando, pero no lo encuentro en qué texto está, en qué parte de los Hechos, que dice que cada primer día de la semana se reunían los apóstoles para hacer el rito de la cena. Pero pues ahí sí no lo encontré, ¿verdad? No sé si... Ahí sí tengo dudas.
En Hechos capítulo 20, verso 7, ahí no está hablando de una reunión de la iglesia. Mira, vámonos a Hechos capítulo 20, verso 7, para que veáis que ahí no se habla de la cena del Señor por ninguna parte. Eso es una mala interpretación, hermano, que el sistema iglesiero apóstata ha hecho de ese pasaje. Vamos a Hechos capítulo 20, 7. Vamos a Hechos capítulo 20, vamos a leer el contexto también. Dice así el pasaje lo siguiente, hermanos. Poner atención, porque este pasaje es terriblemente malinterpretado por las iglesias evangélicas, por las iglesia católica, evidentemente. Lo han deformado este pasaje y de ninguna manera dice lo que ellos pretenden hacer decir. El pasaje dice así. Me voy a leer a partir del verso 6. Hechos capítulo 20, verso 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, es decir, el domingo era el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí está hablando de que el primer día de la semana el apóstol Pablo y algunos cuantos discípulos de la iglesia de la ciudad de Troas se reunieron sencillamente, hermanos, para hacer una comida, para comer. Partir el pan en este contexto, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, significa hacer una comida. Un grupo de hermanos, un domingo, se reunieron para comer. Esto no tiene que ver absolutamente nada con la cena del Señor. No se reunieron para celebrar, para tomar la cena del Señor, sino que se reunieron un domingo, un primer día de la semana, porque al día siguiente el apóstol Pablo tenía que salir de viaje. Tenía que irse, entonces varios hermanos se reunieron con el apóstol Pablo sencillamente para hacer una comida. Eso es lo que dice este pasaje. No tiene que ver absolutamente nada con la cena del Señor. No os dejéis engañar, no os dejéis engañar. Por lo que dicen las iglesias, la Biblia jamás dice que la cena del Señor se tenga que hacer los domingos, se tenga que hacer el primer día de la semana. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se enseñe semejante doctrina. La cena del Señor se puede tomar en cualquier día de la semana, cuando queramos. Cada vez que comamos del pan y bebamos de la copa, cada vez que hagamos eso, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Nunca dijo el apóstol Pablo que tenga que ser hecha el primer día de la semana. Repito, lo que hicieron Pablo y algunos hermanos, es sencillamente reunirse para hacer una comida, para comer juntos, porque al día siguiente Pablo tenía que salir de viaje. Ese es el auténtico significado, lo que dice ese pasaje de Hechos, capítulo 20, verso 7.
Entonces ya de ahí se agarran las sectas, que ya entonces cada 8 días o cada semana tienen que conmemorar, ¿no?, la cena del Señor.
Efectivamente, se basan generalmente en ese versículo, sí, de que tiene que ser los domingos, muchos. Hay otras iglesias del sistema iglesiero apóstata que lo hacen una vez al mes, otros una vez al año, en el día de Pascua, en la Pascua hebrea, pues ellos toman de la cena del Señor, ¿no? La Biblia no dice por ninguna parte que tenga que ser en un día concreto del año, ni en un día concreto de la semana. Tomar del pan y del vino, hacer ese rito, lo podemos hacer en cualquier día, como nosotros lo hemos hecho. Hace un par de días lo hemos hecho, hemos tomado del pan y del vino aquí en la sala de charlas, cuando estuvimos chateando el otro día, y hoy pues también pues lo hemos tomado del pan y del vino, y no pasa absolutamente nada. La Biblia no dice que tenga que ser en un día concreto. Entonces lo que pasa es que muchos evangélicos, mal llamados evangélicos, leen pasajes de la Biblia y los deforman, no los entienden. con el pasaje ese de Hechos capítulo 20 verso 7 que he leído anteriormente. Ahí no está hablando de la cena del Señor, está hablando de partir el pan. Partir en pan, que en la Biblia significa hacer una comida. En el lenguaje bíblico es eso, es comer juntos, hacer una comida. Mirad, esa misma expresión de partir el pan, ¿sabéis dónde aparece? Otra vez, en Hechos capítulo 28. ¿Sabéis lo que le pasó a Pablo? Pablo iba en barco y el barco naufragó en el mar Mediterráneo y llegaron a una pequeña isla llamada Malta. Dice la Biblia, dice el libro de los Hechos, que Pablo partió el pan y les dio de comer a los que viajaban en el barco. ¿Partió el pan? ¿Qué hizo Pablo? ¿Una cena del Señor con todos los paganos e incrédulos que iban en ese barco? Absolutamente ridículo, para nada. Eso no tiene que ver nada con la cena del Señor. Y sin embargo, dice el texto bíblico que Pablo partió el pan y comieron. Pablo sencillamente lo que hizo era una comida, todos juntos se pusieron a comer. Eso es lo que significa partir el pan, el partimiento del pan. Y no tiene que ver nada con la cena del Señor. No os dejéis engañar por el sistema iglesia apóstata cuando dicen que el partimiento del pan, eso es la cena del Señor. En absoluto. Era simplemente una comida, comer juntos.
Oiga, hermanacito, estaba leyendo el capítulo del libro de Hechos, de el 28, el que estaba comentando, de Pablo, ¿no?, en la isla de Malta. Dice que lo mordió una víbora al apóstol Pablo, la mano.
Sí, así es. Le mordió la mano, estaba ahí, estaban en un fuego, calentándose en el fuego, y Pablo debió coger alguna madera o algo, y le mordió una víbora. Entonces los que vivían en la isla, la gente de allá, los paganos, pues esperaban que en cualquier momento el apóstol Pablo se derrumbara y cayera muerto, porque era una serpiente venenosa la que le mordió. Y estaban esperando que cayera muerto, y el apóstol Pablo pues ahí seguía vivito, no caía muerto. Dio así un golpe, dice la Biblia, que dio un golpe a la serpiente así, y la debió lanzar al fuego el apóstol Pablo, y no le pasó nada al apóstol Pablo, no se murió. Y los que vivían en esa isla, como eran paganos, los pobrecitos eran ignorantes, eran buenas personas, pero eran paganos, pues qué es lo que pasó, que como el apóstol Pablo no se murió, creyeron que era un dios. Creyeron que era un dios. No sé si era Apolo o alguno de estos dioses griegos, creyeron que era un dios. Es una historia realmente interesante, tiene también su punto cómico. Yo os recomiendo que leáis el pasaje en Hechos, capítulo 27 y 28.
Sí, inclusive dice que anduvo sanando algunos lugareños de la isla.
Sí, les trataron con una humanidad fuera de lo común, dice la Biblia. A Pablo y a los otros cristianos que iban con Pablo, pues les dieron de comer y les trataron con mucha humanidad. Y sin embargo no eran cristianos, eran paganos, los habitantes de esa isla. Es decir, que la humanidad, el mostrar misericordia hacia otros, no es patrimonio exclusivo de los cristianos. Hay personas que son paganas, que no son cristianos, y también saben lo que es la humanidad y pueden ser muy hospitalarios con cristianos o con no cristianos. Son esas ovejitas, esas ovejas misericordiosas que mencionó Jesús en Mateo capítulo 25. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas son las que al final pues van a heredar, van a tener la misericordia de Dios y van a heredar el reino de Dios y van a heredar la vida eterna.
Sí, ¿piensas? Pues, perdón, sí. Es que han sido, bueno, o sea, han pecado, pero en su ignorancia, ¿no? O sea, nadie les ha predicado un verdadero evangelio. Son víctimas de la Babilonia mundial en la que vive el mundo entero, ¿no? Satanás ha engañado al mundo entero y pues muchos de los que están ahorita vivos pues hacen las cosas sin saber, ¿no? Nosotros, porque pues Dios ha tenido misericordia de nosotros y pues nos ha revelado su verdad, ¿no? Y amamos su ley y la observamos, pero no todas las personas viven así.
Claro, pero todos tenemos una conciencia que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces las personas, esa doctrina tan asquerosa, tan iglesiera, predican muchos falsos evangelistas de aquel que no crea en Jesús se va a condenar. O sea, según ellos, el 99% de la humanidad, de los que han existido en la Tierra, se van a condenar, porque nunca han oído hablar de Jesús, no han conocido jamás el Evangelio. Entonces eso es una absoluta estupidez, decir que los que no hayan creído en Jesús se van a condenar. No. La Biblia claramente enseña que el que hiciera lo bueno, los que perseveraron en hacer el bien, buscando honra, gloria e inmortalidad, pues van a recibir la vida eterna al final. Como dijo Jesús, cualquiera que os dé un vaso, incluso un vaso de agua, en mi nombre, pues no perderá su recompensa. Como estos paganos que vivían en la isla de Malta, pues le dieron de beber, de comer, les ayudaron a los cristianos, pues no van a, van a tener también su recompensa ellos. Y si perseveraron en hacer el bien, pues recibirán al final la vida eterna. Esas personas que vivían ahí en esa islita, muy pequeñita, en el Mediterráneo, pues van a tener su recompensa y heredarán la vida eterna. Pero eso de enseñar que todo aquel que no haya creído en Jesús se va a condenar, es una de las doctrinas más estúpidas y más falsas que se puedan inventar.
Así es, hermano Tito, y cabe destacar que el hecho de ser pagano no da derecho a ser malvado, ¿no? O sea, todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y
exacto,
ellos, ¿no? Pero, así, exacto, que no hay loco que trague fuego ni se aviente una barranca, ¿verdad?
Así es. Los malos son los que dicen ser cristianos, los que se hacen pasar por ministros de Cristo y enseñan doctrinas de demonios y engañan a la gente. Eso sí que son los malos, los endemoniados. Pero hay muchísimos, ha habido la historia, y lo sigue habiendo, millones de paganos que nunca han conocido la verdad y procuran hacer el bien y procuran, buscan honra, gloria e inmortalidad. Buscan vivir eternamente y hacen buenas obras, procuran hacer el bien, pues Dios tendrá misericordia de ese tipo de personas.
Perdón, pero yo sigo pues con mucha duda pues sobre la cena. Aquí hay una parte en Job que dice que él cada día hacía holocaustos por los pecados que quizá cometían sus hijos en Job. Entonces, según el ritual pues del Antiguo Testamento, ¿no? Cada año parece que había que hacer una ofrenda, ¿no? A Jehová para la remisión de pecados. Entonces pienso que aquí nuestra Pascua es Cristo. Entonces al momento de que nosotros hacemos la cena, pues debe haber un arrepentimiento para que porque por los pecados que hacemos constantemente. Entonces día a día pues nos tenemos que ir perfeccionando. Es un comentario que, o sea, mi idea mía sobre la cena pues, porque para mí es muy importante eso lo de la cena, el partimiento del pan, porque pues lo que más anuncian, no sé si estén correctos, es su muerte o la verdad no sé si es su resurrección. Si es la muerte, entonces es decir que si es un sacrificio, pues él está ahora sí pagando mis pecados, ¿no? O sea, en ese momento estoy recordando de que Jesús fue crucificado y fue muerto, y yo ahí pues estoy ofreciendo algo, ¿no? O sea, él me compra con su sangre, no se puede decir, ¿verdad? Y en esa parte ese respeto, ¿no? A Señor Jesucristo, ¿no? Y no puedo pues decir lo voy a seguir pecando y voy a continuar cenando, ¿no? Sería indignamente esa parte. Pero un pastor me dijo a mí pues que él lo hacía este rito cada 4 meses, porque y otro me dijo a mí que lo hacía cada semana. Entonces ahí sí, ¿no? Uno de ellos puede decir lo hacemos cada 4 meses porque es un ritual así, nomás para recordarlo. El otro lo hace porque dice que pecamos durante el diario, ¿no? Entonces ahí sí, no, pues no sé, o sea, yo diría, pues, hacerlo, ¿no? Pero con nuestra mente, con corazón, con amor, ¿no? Y aceptando, pues, este rito. Paso palabra.
Gracias, hermano Luis. Jesús dijo bien claro, haced esto en memoria de mí, en recuerdo de Jesús. Es decir, nosotros, como dijo Pablo, la muerte del Señor anunciáis, proclamáis hasta que Él venga. Cada vez que tomamos del pan y bebemos de la copa, estamos proclamando, anunciando la muerte de Jesús. La muerte de Jesús que ocurrió hace casi 2000 años. No es que Jesús esté muriendo constantemente, como pretende hacernos creer la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, donde en cada una de sus misas pretenden sacrificar de nuevo constantemente al Hijo de Dios. Eso es una abominación, eso es una doctrina de demonios, eso es una ceremonia absolutamente pagana que no tiene que ver nada con el Evangelio. Nosotros no sacrificamos a Cristo, sencillamente tomamos del pan y del vino en recuerdo de Cristo, en memoria de Él, hasta que Él venga. Proclamamos la muerte de Cristo hasta que Él venga, no su resurrección. Cuando tomamos del pan y del vino es para proclamar su muerte, no su resurrección. El Evangelio lo dice bien claro. La muerte del Señor anuncia es. No habla de la resurrección por ninguna parte. Habla de su muerte, de su sacrificio, el cual lo hizo para el perdón de nuestros pecados. Entonces ese es el propósito de la cena del Señor. Proclamar la muerte suya. No repetir la muerte de Cristo, como pretende esa iglesia falsa que es la iglesia católica romana, donde en cada una de sus misas pretenden sacrificar de nuevo al Hijo de Dios. Bien, ¿algún hermano quiere decir alguna cosita?
Hermano, yo quería preguntar algo, Tito.
Sí.
¿Qué piensan ustedes sobre la cruz, que muchos dicen que es el símbolo de Tamuz en las iglesias? Paso palabra.
Bueno, la cruz se sabe perfectamente que es un símbolo pagano, esto lo admiten hasta católicos, evangélicos. Es un símbolo que ya existía mucho antes del nacimiento de Cristo, como símbolo religioso, de culto religioso, el culto a la cruz. Y la Biblia es bien clara cómo murió Jesús, murió en un madero. Maldito aquel que es colgado en un madero. Jesús murió en un madero, no en dos maderos. Murió en uno, eso lo dice bien claro las Sagradas Escrituras. Lo que pasa es que en las malas traducciones ha sido traducido por cruz. Lo han traducido por cruz, pero realmente es un madero, un poste. Un madero de tormento donde eran crucificados los delincuentes. Clavados, eran clavados. Y por lo tanto la palabra cruz es una mala traducción. La correcta traducción es madero o poste de tormento. Pero no cruz. Cruz es una mala traducción. Porque la palabra griega que ahí se utiliza es estaurdos. Y estaurdos, su significado primordial es madero. Es un poste, un madero. Estaurus. La cruz. ¿Y qué es una cruz? Todos sabemos lo que es una cruz, ¿no? Son dos maderos, uno vertical y otro horizontal, ¿no? Una cruz no es un madero. Son dos maderos. Uno vertical y otro horizontal. Y el Evangelio dice bien claro que Jesús murió en un madero. O sea, eso de que Jesús murió en una cruz es falso. No es cierto. Murió en un madero. Y el culto a la cruz, ya no digamos, eso es absolutamente pagano. Es una pura idolatría dar culto a una cruz, como hace la Iglesia Católica, que da culto a las cruces. La cruz como símbolo religioso ya existía mucho tiempo antes en otras tribus, en otras culturas del paganismo. En Persia, en Egipto, en otros muchos sitios, en América, ya se conocía el culto a la cruz.
Sí, hermano, en cuanto a la cena del Señor, perdón, pues está claro que la Biblia nos enseña que es la conmemoración, ¿no? Como una ceremonia de un recuerdo, algo solemne, de la muerte del Señor Jesús, y al comer del vino, tomar del vino y comer del pan, pues estamos formando parte de su cuerpo, de su iglesia. Y pues al hacerlo, al conmemorar la muerte del Señor Jesús, anunciamos su muerte hasta que Él regrese, ¿no? ¿No es así?
Exactamente, la anunciamos o la proclamamos, como dicen otras traducciones, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Lo que pasa es que la Iglesia Católica Romana, esa gran ramera, lo entiende por repetir. Repetimos la muerte del Señor hasta que Él venga. Ellos dicen que en cada una de las misas el cura sacrifica de nuevo al Hijo de Dios. Lo ofrece a Dios en el altar de la misa, Él lo ofrece como sacrificio. Y eso es absolutamente abominable. Es una doctrina de demonios decir que un cura pecador inmundo tiene el poder de crear con sus impías manos al Hijo de Dios y luego comerse a Cristo por la boca y expulsarlo por el trasero, porque ya sabéis que todo lo que se come por la boca va a parar al estómago, va a pagar al vientre y el vientre a la letrina, dijo Jesús. Y esas hostias que se comen los católicos paposos, pues se van a parar al vientre, y del vientre, ¿dónde va a parar ese falso Cristo? Pues del vientre va a parar a la letrina, a la porquería. Es decir, fijaos qué gran blasfemia es la que se practica en esa iglesia falsa. Decir ellos que se comen al propio Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad, se lo comen por la boca y luego lo expulsan por el trasero en forma de excremento. Esa es la gran abominación de la Iglesia Católica Romana. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
Sí, hermano Tito. Sí, este, sí. A ver, en febrero era el ultimátum para los Estados Unidos, o sea, es cuando se declara en quiebra total los Estados Unidos. ¿Se sabe algo? ¿Hay alguna noticia, alguna novedad?
No lo sé, yo no sé que de esa noticia no sé nada, hermano.
He estado viendo Lyndon LaRouche, que estaba en la última conferencia que fue ayer, el viernes. Estaba comentando que hay que tirar a Obama del cargo, porque si no la guerra termonuclear es inminente. O sea, lo dice.
Sí, bueno, ese es el mensaje típico de Lyndon LaRouche, lleva años y años diciendo lo mismo. Y sí, bueno, es cierto, yo le doy la razón. Pero ese es el mensaje que predican, ¿no? Que simplemente que quiere derrocar a Obama y que hay que ir a Marte y al espacio. Eso es el mensaje de Lyndon LaRouche. O sea, sabes que el mensaje suyo pues no es cristiano, no habla de Cristo. Simplemente que hay que derrocar a este Obama y que el hombre vaya al espacio exterior, ¿no? Ese es el mensaje de Lyndon LaRouche. Pues vale, que se quede él con ese mensaje. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
Yo tengo una pregunta, hermano. Entonces, ¿ya podemos comer, después podemos comer ya pan con levadura? Porque me acabo de comer un pan.
Pues que te aprovechen, hermano Eder. Es bueno comer pan. Hermano, el pan, además, el pan no engorda. Lo que engorda es lo que le untamos al pan. Hay mantequilla y todas esas cosas. Y por supuesto, el pan verdadero, porque ya sabéis que el pan blanco que venden en los mercados, en las tiendas, no es pan verdadero, es una falsificación que está lleno de sustancias venenosas y de porquería y no alimenta absolutamente nada. El pan verdadero sí que alimenta, pero ese pan que venden, ese pan blanco, ese tipo de panes, no alimenta para nada. Al contrario, produce enfermedades.
Pero no estoy pecando, hermanito.
No, ¿qué vas a pecar? No, lo único que estás poco a poco, si comes de ese falso pan, pues estás dañando tu salud, estás dañando el organismo, hermano. Yo te recomiendo, hermano Eder, que o bien o compres pan verdadero en herbolarios, o que tú mismo en casa te hagas el pan. Es muy fácil hacerlo, tu propio pan, igual que hemos hecho el pan casero. Ah, ¿es pan casero?
Sí, es panadero y ahora sí que nos los vende.
Bueno, pues si es pan casero es mucho mejor, más sano, es estupendo. El pan malo es el que venden en las tiendas, que le quitan lo principal del trigo, los nutrientes. Cuando tú al pan le quitas los nutrientes, ese pan es falso, ese pan no alimenta. ¿Qué son los nutrientes en el pan? Pues el germen de trigo, la cascarilla, o sea, todo eso, la parte integral del trigo, eso es lo que alimenta. Pero si le quitas todo eso y lo conviertes en una masa blanca, que luego le echan químicos, le echan una serie de porquerías, pues eso no, eso es lo que hace, es dañar a la salud.
Si usted dice, por ejemplo, los panes de marca, ¿no? Que industrializados.
Sí, lo que venden en plásticos, o los que venden en las panaderías, o sea, en las tiendas, la típica barra de pan que venden aquí en España o en otros países, ese pan que venden, pan blanco, generalmente, pues ese es el pan falso. Eso no es pan verdadero, ¿eh? Tengo un documento que os lo voy a regalar, os lo voy a poner aquí en el chat, sobre el falso pan. Un documento buenísimo. Lo tengo de hace varios años. Os lo voy a enviar aquí en el chat para que lo bajéis. Un momentín. Bien, ahí tenéis el documento en PDF, os lo envío. Se titula El falso pan que enferma y mata. os lo recomiendo que lo bajéis, porque es un documento excelente, para que sepáis realmente lo que le echan a eso que la gente llama pan y las consecuencias tan malas que tiene para la salud.
Pues yo ya me lo estoy descargando y lo vamos
Muy
a
bien.
leer, a ver qué tal la información.
Muy bien, hermano. Pues el resto de los hermanos, si lo queréis, ahí lo tenéis. Os recomiendo que lo bajéis. No leáis, no es muy extenso. Recopilación de lo más interesante, de lo mejor que he visto en internet sobre este asunto del falso PAM.
Pues yo estuve viendo aquí en internet sobre una empresa que se llama Monsanto y que muchos alimentos estaban siendo mezclados con ADN animal, el trigo, el maíz, el arroz. Desde 1990 dice que la sociedad ha estado consumiendo aquí en América alimentos que son utilizados en forma industrial, ¿no? Y ya no hay nada puro aquí, según una empresa que se llama Herbalife por acá. Dice de que no hay ningún alimento puro en la tierra y que ellos tienen que tenemos que consumir ese alimento de Herbalife, ¿no? Pero si comemos pollo que tiene hormonas, que tiene que res, que tiene ácidos úricos, y si nos comemos al cerdo, tiene muchos animales con coxsarcosis y amibas, etcétera. Y también las plantas están regadas con agua contaminada y fertilizantes, y ya no hay nada puro, dicen ellos. Entonces, pues, ¿qué vamos a comer? Le digo a ellos, ¿no? Paso palabra.
Gracias, Luis. Bueno, eso a esta gente les interesa decir y contar todo eso para el poder ellos vender sus productos y forrarse de dinero, ¿no? Porque le dicen una parte de verdad, pero ocultan otra parte. Lo que dicen es verdad en parte, porque si tú cultivas o compras alimentos, frutas, verduras que son ecológicos, que no los han echado productos químicos, ni han dañado la tierra, pues son productos sanos, son buenos para la salud. Pero claro, compras productos, carnes o vegetales que están llenos de hormonas, de químicos, pues evidentemente sí, está contaminado. Pero también se pueden comer ese tipo de productos y no están contaminados. O hacerte tus propios vegetales germinados, por ejemplo, cada uno los puede hacer. Yo hago germinados aquí en mi casa. Cada uno puede hacer sus propios germinados de semillas en su propia casa. Y ese es el mejor alimento, el alimento más potente y más nutritivo que existe son los germinados de semillas, como el trigo, como la alverja, etcétera, etcétera, ¿no? Lo podéis hacer vosotros y estáis comiendo comida sana, comida pura, sin químicos ni nada de eso, ¿no? Igual que las carnes, hay carnes que si la vaca o el animal que sea se ha alimentado con hierba en una forma sana, pues es una carne buena. Pero claro, estos de Herbalife les interesa decir que no, que todo está contaminado en la tierra, que ya no hay nada que... Eso no es cierto, ¿eh? Porque existe lo que se llama la comida biológica, alimentos ecológicos, biológicos, que no están contaminados. O sea, si esa gente dice que todo está contaminado, eso es falso. Eso lo dicen para engañar a la gente y para que la gente compre sus productos y para que ellos pues ganen dinero y se forren a costa pues de la gente que compra sus productos.
Sí, bien, eso es puro negocio,
sí,
Norma.
Es un negocio, claro, claro. Entonces tienen que decir que todo está contaminado en la forma de comer el coco la gente. Oiga, todo está contaminado, no coma usted nada. Tú coma solamente de los productos que nosotros creamos, hacemos. Son sanos. Le comen a la gente el coco y entonces la gente es engañada y compra esos productos. Tú mismo puedes hacer tus propios productos alimenticios ecológicos en tu propia casa. Puedes hacer tu propio pan, tus propios vegetales germinados, tu propia agua, ¿eh? Agua filtrada, agua destilada, todo eso lo puedes hacer tú mismo. Y estás comiendo y bebiendo de una forma sana. O sea, todo no está contaminado. En muchas cosas sí están contaminadas, pero...
Sí, yo comparto también que es lo mejor, para uno estar mucho más seguro, es poder hacerlo uno mismo, cultivar y poder tener sus alimentos propios. Porque en definitiva, bueno, también estas empresas que son fuera de... sin pesticidas y cuestiones así, bueno, uno tampoco no tiene el 100% de seguridad, ¿no? Por eso mismo... Para tener un 100% de seguridad de que comemos algo sano, es mejor hacerlo uno propio. Y no solamente en los alimentos está la contaminación. Yo recuerdo aquí en Suecia hubo, creo que en muchas partes de muchos países en el mundo, que la cuestión cuando vino esto sobre la pandemia, sobre la fiebre, el resfrío del chancho, la gripe del chancho, acá en Suecia estaban todos locos. Había un pánico sobre eso y había colas y colas haciendo, esperando las vacunas. Y después de unos determinados meses, la vacuna fue perjudicial para muchos jóvenes, porque obtuvieron enfermedades no curables y quedaron enfermos para toda la vida. Y ahora se prohibió esa vacuna. No sé si en España, en otros países fue así, están así, ¿no? Pero acá en Suecia fue terrible. Yo quise investigar un poquito sobre eso y yo decidí no vacunar a mis hijos, a ninguno, sobre esa vacuna de la gripe del chancho, ¿no? Paso palabra.
Gracias, hermano. Gracias. Pues fíjate, el chancho, el cerdo. Hay muchas enfermedades que las transmite, hay enfermedades que el cerdo las transmite al ser humano. Por eso es bueno no comer cerdo, como Dios dice en la Biblia. Comer animales porque estén limpios. El que le guste la carne, que coma carne. Es como por ahí hay otros que dicen que son cristianos y prohíben la carne. Dicen que no tenemos que comer carne, que la carne mata y todo eso. ¿Qué tontería es esa? Vamos a ver, si te hubiera prohibido comer carne a los cristianos, ¿por qué Dios ordenó a su pueblo que comieran carne de animales limpios? Eso de decir que el verdadero cristiano tiene que ser vegetariano es una absoluta falsa doctrina, es una imbecilidad de gente ignorante bíblica, analfabetos bíblicos que enseñan esa patraña. Es bueno comer de vez en cuando carne buena, procurar comer pues las carnes más, lo más limpias posibles, de animales pues, de animales que sean limpios, en el sentido de que no sean animales inmundos, como los que menciona ahí en la Biblia. Yo a nadie, por ejemplo, le recomiendo que coma cerdo, para nada, ni otro tipo de animales, carnes con las cuales Dios prohibió. ¿Y por qué Dios lo prohibió? Pues ya sabemos, para que no enfermemos.
Bueno, Tito, ¿y sí?
Sí, Vicente.
Sí, Vicente, adelante. Y las carnes, bueno, las mejores son las de pollo, ¿no? La carne de pollo es bastante, y la de ternera, ¿no?
Mira, yo voy a decir el tipo de carne que como yo, y que me viene muy bien, me da mucha energía, mucha fuerza, y más para, o sea, alguno de vosotros hace ejercicio, y queréis crear músculo y queréis tener buenas proteínas, yo la que como es el solomillo de pavo, lo venden en los supermercados. Yo lo compro en Carrefour, solomillo de pavo, como pavo, simplemente, filete de pavo. Yo compro unos solomillos muy ricos, que son así, como unos filetes gordos de pavo, que los hago a la plancha y están muy buenos. Y es buena esa carne y tiene muy buenas proteínas.
El otro día estuve comí en el kebab. Es bastante sano, ¿no? La carne te la hacen ahí, está bien, ¿no? En un kebab.
Sí, sí, además es como el carne de vaca y y lo que sí no vais a encontrar en los kebabs es carne de cerdo, eso está claro. Entonces yo creo más sana, es mucho más sana esa carne que dan en los kebabs, más que la de la McDonald's, que es carne inmortal, carne que no se estropea nunca, la carne de las hamburguesas, de los McDonald's y de los Burger King, que os puede durar esa carne meses y meses y años. Y no se pudre esa carne. Encontraréis información en internet. Es alucinante. Fijaos qué le echarán a eso, pues para que no se pudra esa carne. Ni tampoco las patatas fritas se estropean, las de McDonald's.
Sí, aquí, Luis Ernesto.
Sí, Luis.
Sí, aquí hay como comentario, ¿no? El Señor Jesús fue criticado por los fariseos de que él no se lavaba las manos para comer. Yo me puedo pensar también el apóstol Pablo, cuando él fue mordido por la serpiente, no le hizo ningún daño, y Jesús pues tampoco se enfermaba. Entonces dice Jesús que no todo lo que entra por la boca contamina, sino lo que sale. Entonces me pongo a pensar, ¿será que nosotros podemos con la fe limpiar los alimentos en todo caso? ¿O es otra interpretación ahí, esa parte?
Mira, Luis, me alegro mucho que hayas dicho esa pregunta, que hayas sacado este tema, porque la próxima charla bíblica que vamos a tener vamos a hablar de esto. Precisamente ese pasaje que has citado es ese pasaje que muchos suelen citar para decir que los cristianos podemos comer cualquier tipo de animal, que no pasa nada, que te puedes comer, por ejemplo, una hiena, una rata de cloaca, un buitre y todo eso, que te lo puedes comer, pero que no te va a pasar nada. Vamos a ver cómo eso es una doctrina absolutamente diabólica, falsa. La Biblia en ninguna parte dice que podemos comer cualquier tipo de carne. No. Hay carnes que son sucias, inmundas, de animales inmundos, y que si las comes te puedes enfermar o te mata, o te mueres. Te mata ese tipo de animales. Entonces vamos a analizar y vamos a tener un estudio sobre este asunto de los alimentos, de las carnes limpias e inmundas. El próximo día vamos a estudiar ese pasaje, especialmente ese texto que has citado. Eso de haciendo limpios todos los alimentos. Vamos a ver el verdadero significado de eso. Pero eso lo veremos en la siguiente charla bíblica que tengamos.
Bueno, pues, Tito, parece que...
Sí.
Que, bueno, el tema del tercer templo, que será todo para este año, ¿no? Porque si dices que son días, que estará en pocos meses construido, pues... ¿Será este año o el año que viene?
Sí, bueno, yo no he dicho, hermano, que estará construido en pocos meses. Digo que se podría construir incluso en unos días, en pocos días. Si está reconstruido, solo con ensamblarlo, en pocos días se construiría el templo. No lo digo, que yo no he dicho cuándo va a ser construido.
Sí, sí.
Lo que he dicho es que se podría construir muy rápidamente el templo de Jerusalén, simplemente ensamblándolo. Pero que se va a hacer el 2014, en el 2014, pues no lo sé. Posiblemente sí, o posiblemente no, o sea, no estamos nosotros asegurando nada. Ya sabéis que siempre hemos hecho, algunos hemos hecho aseveraciones de cosas que creíamos que van a ocurrir y luego no se han cumplido, no han ocurrido. Bueno, eran simplemente
comentarios
y opiniones.
Pero en este caso, bueno, la Biblia dice bien claro que bueno, que cuando se empiece a construir o esté construido, pues ya será el pistoletazo de salida para todos los eventos. Eso está escrito.
Sí, cuando eso ocurra, cuando construyan ese templo, la venida del falso Mesías, de la bestia, es cuando va a ocurrir. Eso sin ninguna duda. A ver, sí, había pedido palabra el hermano Laxeven. Adelante, hermano.
Hola, muy buenas. Tito, quería comentar, o sea, que el próximo tema, sobre qué animales debemos comer, me parece muy bien porque he leído no mucho ese pasaje del Antiguo Testamento donde especifica muy bien qué animales debemos comer, que son animales inmundos y buenos, y la verdad hasta ahora no llegué a entender muy bien porque lo dice como una frase, como... algo escéptico, como algo de que si tiene pezuñas o no, eso no llego a entender. Así que quisiera que en el próximo tema lo especifiques muy bien, con detalles y todo, y a ver qué tal, porque, hombre, tenemos muchos animales para comer y al parecer algunos no son buenos para nosotros. Es nada más lo que quería comentar, hermano Tito. Gracias.
Gracias, hermano. Bueno, respecto a eso de la pezuña que has mencionado, por ejemplo, la pezuña del puerco, del cerdo, ¿no? Que ya sabes cómo es, una pezuña hendida, una característica que demuestra que es un animal inmundo, lo dijo Dios, y ahí en el tipo de pezuña se ve, ¿no? Pero bueno, esto lo veremos el próximo día cuando hagamos un estudio más profundo de este tema. Si un hermano quiere decir alguna cosita más antes de marcharnos.
Sí, hermano, de que tiene pezuña hendida pero no rumía como la vaca.
Exactamente.
O sea, nada más las carnes que podemos comer son de los animales que tienen, de animales, son de que tengan pezuña hendida y que rumien. Y ya después también da el tipo de ave que podemos comer, inclusive da algunos nombres.
Así es. De todas maneras, creo que hace unas semanas o unos meses dimos una charla bíblica de varios días sobre este tema de la alimentación.
Sí, un comentario más, Tito. Inclusive, creo que estaba prohibido mezclar a ciertas clases de lana, ¿no?
Pasa para. Sí, por ejemplo, me parece la leche con la carne, no se puede mezclar. Que ahora la ciencia pues descubrió que efectivamente es malo para la salud mezclar la leche con la carne. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. El día 9 tendremos la siguiente. Y vamos a tratar pues este asunto de la alimentación, animales limpios, sucios, pues lo veremos el próximo día. De modo que le damos las gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido y le pedimos que él utilice esta reunión, esta charla, este estudio, pues para abrir la mente de tantas personas que han sido engañados por el sistema de iglesia apóstata, especialmente por estos falsos pastores, falsos evangelistas que tienen ese ministerio de la avaricia, pues para que les salgan de ese engaño, se aparten de estos estafadores, de estos engañadores y crean realmente lo que enseña las Sagradas Escrituras. Por eso le pedimos a nuestro Padre que utilice esta charla bíblica para llevar a la luz y a la verdad a todas estas personas. Le pedimos a Dios que nos guarde de todo mal, que no nos deje caer en la tentación, y le pedimos que venga su reino a la tierra y se haga su voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo día de 9 aquí estaremos en la sala de charlas bíblicas. Ya mañana podréis descargar esta charlita que hemos tenido. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el día 9, hermanos.